Entonces, bueno. Saludamos hasta ahora a Mario Gómez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia de la Fiscalía General de la Nación. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, para usted y para toda la mesa de trabajo.
Tenemos el video, obviamente todo el mundo ya lo vio, ya lo han registrado, ya lo hemos analizado, pero escuchemos un poquito del audio de este video que señor fiscal Mario Gómez, delegado para la infancia y la adolescencia de la Fiscalía General de la Nación, es el que está generando toda la indignación nacional. Seis de la mañana, 10 minutos, señor fiscal, hombre, ¿bajo qué condiciones están estos muchachos que están detenidos en esta prisión, en el Redentor?
Pues hombre, es un centro de atención especializada que se supone debe proveer condiciones de salvaguarda, de integridad, de seguridad, de atención psicosocial, encaminado, por supuesto, a que los muchachos no reincidan en infracciones a la ley penal y participen en la vida comunitaria en sociedad libres de apremios. Pero eso no ocurre, lo que usted está diciendo es absolutamente cierto, es una indignación total la que tiene el país frente a eventos que pueden ser calificados como tratos crueles o inhumanos, contrarios a la constitución política, contrarios a la convención sobre los derechos del niño, contrarios a cualquier tipo de atención o tratamiento que debe darse en estas instituciones y que pueden ser calificados eventualmente como el tipo penal de tortura.
¿En ninguna situación una actuación como esta es válida? Lo pregunto porque, señor fiscal, estoy leyendo que los hechos que habrían sucedido el 28 de septiembre, se dieron en medio de un supuesto intento de evasión masiva que pretendían realizar los adolescentes, es decir, las autoridades estaban reaccionando a un intento de estos muchachos de evadir a las autoridades. No se puede, bajo ningún punto de vista, quitarle la ropa, ponerlos en el piso, nada de esto, o mejor, todo esto está por encima de lo que permite la ley.
Por supuesto que está por encima, por supuesto que es una absoluta infracción a la legislación y a los tratados internacionales que regulan y prohíben la práctica de tortura y regulan, por supuesto, que ese tipo de eventos son criminales. Yo creo que para nadie es un secreto que ese castigo físico es desproporcionado, excesivo, violento, sea cual fuere la razón que explique la conducta de los policías, nada la justifica. Aparentemente habían intentado fugarse y habría habido un acto bélico entre los muchachos que apuñalearon dos policías en el centro del Redentor, un centro que además presenta continuamente problemas de este tipo, pero nada, absolutamente nada permite que se pueda castigar de esa manera a un muchacho en esas condiciones. Hay que advertir que estos muchachos habían sido encontrados, digamos, como responsables de infracción a la ley penal en el sistema de responsabilidad y ya habían cumplido los 18 años y están por terminar supuestamente su privación de libertad como pena impuesta por un juez. Pero sacarlos por la madrugada, botarlos al piso, desnudos prácticamente, pegarles en la espalda, son hechos muy aberrantes. Afortunadamente la Policía Nacional está trabajando con nosotros, nos está dando los nombres de las personas que participaron en este hecho, ha sido una entidad muy seria en el sentido de separar del cargo disciplinariamente a estas personas e iniciar las investigaciones correspondientes en asocio con la Fiscalía, y estamos trabajando mancomunadamente con Procuraduría y con todas las entidades.
Señor fiscal, a ver, ¿cómo funcionan estos centros especializados? ¿Eso lo coordina, lo maneja el ICBF? ¿Eso lo coordina, lo maneja la policía? ¿Eso quién está ahí?
El ICBF.
¿Y por qué había policía ahí?
El ICBF tiene los recursos para efectos de hacer los contratos con los operadores del sistema de responsabilidad penal adolescente, les asigna unos recursos por cada uno de los niños que deben ser atendidos. Allí encuentran atención psicosocial, atención médica, el sistema de seguridad social y salud, un sistema educativo que puede ser cuestionado, pero que está trabajando al interior de esos muros. con los muchachos para que no pierdan la escuela ni los años de bachillerato. Reciben toda la atención y obviamente una conducta disciplinada a efectos de lograr sacarlos, por ejemplo, del consumo de estupefacientes, para lograr que sean personas que se puedan habilitar como ciudadanos después de purgar una pena que puede ser hasta de 8 años privativa de libertad por algunos delitos graves como homicidio, etcétera. Uh-huh. Pero no en ningún momento justifica que esto suceda. De hecho, usted tiene sentada en la mesa una persona que es absolutamente insistente, férrea y
está
firme,
indignadísima,
los derechos de infancia, sí. Que está indignadísima y que tiene razón, Cristina Plazas, quien nos ha dicho siempre, oiga, no solamente es la policía la que está haciendo una infracción a la ley penal, ahí es posible también que la conducta de los mismos operadores sea cuestionada por omisión, o los defensores de familia, ¿dónde estaban? ¿Y cuál era el papel de los defensores de familia que permiten que estos actos se presenten de manera periódica o cotidiana? Todo eso es lo que hay que advertir en sucesos como estos que están siendo investigados a partir de del conocimiento del video, que lamentablemente duró 10 días escondido y lamentablemente no se comunicó de esto, sino fue porque a raíz de las redes sociales tuvimos conocimiento de lo ocurrido.
Estimado fiscal, entonces sí yo le entiendo. El operador es el que es del ICBF, es el garante de los derechos de los jóvenes. Si ahí está, sí, la policía que cometiendo este tipo de delito, ¿por qué no se denuncia? ¿Se vuelven ellos cómplices?
Pues yo tengo bastantes inquietudes alrededor de su pregunta. No quisiera apresurarme y calificar desde los micrófonos la valoración de ese tipo de hechos, pero sí creo que evidentemente hay actitudes omisivas. Porque el ICBF llama a la policía porque supuestamente no puede controlar los actos violentos de los adolescentes, de los muchachos, pero tiene que advertirle a la policía que no puede usar violencia más exagerada y desproporcionada encaminada a tortura. Entonces, en ese sentido, uno sí se pregunta si los operadores, si el ICBF, si los funcionarios que estaban allí cerca a los eventos permitieron que la policía hiciera una transgresión física de tal naturaleza. Eso es lo que hay que advertir, eso es lo que hay que tomar en cuenta de conductas que de todas maneras incurren eventualmente en un tipo penal por acción o por omisión de defensores de familia, por omisión de operadores, por omisión del mismo instituto a la hora de recibir los reportes o de reportar a las autoridades de fiscalía. Y hay algo que parece muy cuestionable.
Doctor Gómez, ¿hay más casos como estos que hayan sido denunciados ante la fiscalía y que no se conozcan públicamente como se ocurrió con este video?
Lamentablemente sí. Ustedes conocen lo que ocurrió en Ibagué, donde unos niños y niñas que sufrieron de tortura por un exceso equívoco en el tratamiento de circunstancias de discapacidad cognitiva que los drogaban y los mantenían amarrados a una serie de camas, les tiraban la sopa y los maltrataban al punto de que fueron condenados ya por tortura varios de los funcionarios de ese centro operativo del instituto. En ese caso, también fue porque una persona que escuchó los gritos y que trabajaba en ese sitio, después de ser expulsado del sitio porque creo que se opuso al tratamiento que estaba viendo, denunció los hechos ante la fiscalía. Pero son casos que llegan a la fiscalía por una vía muy excepcional, que es este video ahora o que es esa situación antes. Tenemos que lograr que los ciudadanos en su conjunto denuncien solidariamente las cosas que están pasando contra niños y niñas, porque de otra manera es muy difícil lograr.
Fiscal, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. Dos preguntas en una. Entonces, ¿a usted le queda duda de la supervisión del ICBF en este caso? Y lo otro es que, claro, como hay videos, se hace público, pero ¿podríamos suponer que eso es una práctica habitual?
Me resisto a creer que sea una práctica habitual. Espero pensar que no, aunque obviamente hay reportes históricamente alrededor de los castigos físicos en centros de atención especializada que superan cualquier previsión legal. Pero esto que vimos ayer es aberrante y por supuesto parece excesivo e inusual, espero que sea inusual. Sí. En el caso del ICBF sí entendemos que debemos tener una articulación mucho más férrea, porque necesariamente los funcionarios del Centro El Redentor tenían conocimiento de lo que estaba pasando, oyeron a los muchachos quejarse, recibieron sus voces de su expresión de malestar por lo que estaba sucediendo, seguramente hablaron con ellos y no notificaron al instituto ni tampoco a nosotros. Yo tengo una relación amable con el instituto y la directora se comunicó con nosotros, la policía se comunicó con nosotros, pero eso no es, digamos, suficiente. Sí. Tenemos que obviamente entender por qué los mismos operadores no hicieron esa advertencia a tiempo.
Señor fiscal, mire, a esta hora está nuestra periodista Alejandra Uribe con la mamá de un muchacho que salió hace 10 meses de ahí, de El Redentor, y quiere contarnos la experiencia de su hijo. A ver, Alejandra, buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Pues precisamente estamos con una de las madres que tenía a su hijo en El Redentor, en este centro de reclusión. Él ya salió, una pena de 10 meses, y usted nos cuenta que lastimosamente fue golpeado. Él le cuenta cómo era golpeado. Usted dice que él es muy reservado, pero sabe que lo maltrataron. Bienvenida a los micrófonos de la FM.
Sí, señora, él me comentaba y él me decía, sí, mamá, esto y esto. Así, porque es la forma en que él me habla, no me decía nada más. Yo le decía, ¿quién es? ¿Quién? Dígame. Yo voy y me presento al juzgado. No, mami, dejé todo así. Ya casi salgo. Sí, señora.
Y lo agredían, usted me contaba, con palos cuando los encontraban, sí, en el muro, que llaman el famoso muro.
Sí, en el muro, cuando los cogían ahí que estaban intentando volar, ellos los bajaban a punte palo.
También usted cuenta una historia de un huevo. Se desapareció un huevo en El Redentor y también fue un problema grandísimo para su hijo.
Sí, fue un problema porque a él me le pegaron, a él me le dañaron una silla de esas blancas, plásticas, me le golpearon muy, muy, muy terrible, me lo metieron a Percy, Cana, lo metían allá, él me le echaban gas, lo dejaban desnudo y allá hasta que San Juan agache el dedo.
Usted también dice que hay allí algunos hombres que los agreden fuerte, incluso tienen unos alias como de Tyson también allí adentro.
Sí, allá él les pega y cuando no, pues se manda a los muchachos de apoyo, los que son más antiguos.
Pues Luis Carlos, está la situación. También estamos con la hermana de uno de los muchachos que también fue agredido en El Redentor y usted lloraba, usted lamentaba la situación que tiene que vivir su hermano.
Sí, claro, pues porque pues a mí mi mamá no le pega a él si viene a lavarse el mug de otro con ellos. Ese es un centro de rehabilitación para que los ayuden y los, sí, para que les hablen, no para que les peguen.
¿Usted veía de pronto los golpes, de pronto los morados que tenía su hermano?
Pues sí, muchas veces ellos mandaban a los apoyos a que rompieran vidrios para que los cogieran a ellos y pues obviamente ellos no se iban a dejar, sí, que defendían.
Alejandra, para precisar, esta, sí, persona que le está hablando, ¿tiene a su, sí, hermano actualmente dentro del Redentor?
¿Usted tiene a su hermano dentro del Redentor?
Sí, señora,
en este momento.
Le falta como 5 meses para que salga, pero pues desde que él lleva allá adentro siempre ha recibido maltratos por los educadores y todo eso, pues
pregúntele a las dos personas, sí, ¿ellos o ellas han manifestado estos casos, los han revelado, los han puesto en conocimiento del ICBF?
No, yo hace como 2 meses hice un informe y lo dejé ahí en portería.
Sí.
Y explicando la forma de cómo maltrataban los niños, los muchachos, y que pues también la seguridad para entrar, las requisas y todo eso, porque pues unos días dejaban perros, los, sí, otros días no, y eso pues por una pagaban todas, porque a veces le encontraban con marihuana y todo eso, con droga, y entonces nos quitaban la visita.
Ya.
De ahí adentro ya no se sabe qué más harían, porque pues, no nos dejaban de entrar.
Terribles esos casos, señor fiscal. ¿Qué le parece todo lo que está oyendo?
No.
Evidentemente no se trata de un caso aislado.
Evidentemente parece que las cosas tienen obviamente una trazabilidad de hechos anteriores que se pueden ir tejiendo a lo largo del tiempo. Le pediría el favor a las personas que ustedes tienen en línea,
sí, señor,
que se comuniquen con nosotros en la fiscalía. Ahora yo les doy por el interno.
Perfecto,
la mejor,
sí,
manera de poder hacer obviamente alcance a esas denuncias y poder llegar al proceso penal esas voces.
Magnífico, así lo haremos. Dos preguntas para terminar rápidamente, señor fiscal. La primera, ¿le sorprende el silencio del ICBF? Es que le toque decir, qué pena dar quejas al aire, pero hemos intentado hablar con la gente del ICBF y nos dicen que no van a hablar. ¿Le sorprende, le molesta, le llama la atención que el ICBF guarde tanto silencio?
Bueno, eso habrá que preguntarlo a la dirección del ICBF. En realidad nosotros hemos recibido de ellos articulación para efectos de la investigación criminal de algunos casos, pero evidentemente pues ustedes son los que juzgan esa prudencia o ese silencio.
Lo entiendo.
Doctor Gómez, ¿qué condena pueden tener estos policías?
Mire, lo importante, es un hecho que tiene hasta 15 años de prisión, pero está grabado en las penas, porque se perpetró por un servidor público y se perpetró contra un menor de edad, y eso significa en muchos casos que pueda haber una agravante que llegue hasta los 20 años de pena privativa de libertad, de pena de prisión.
6 de la mañana, 24 minutos, William.
Bueno, Luis Carlos, sí. Lo voy a despedir ya, porque es que
¿sí?
Sería prudente, si hay alguna información, aunque no tiene nada que ver el tema,
sí.
Si la fiscalía que dirige el doctor Gómez tiene en estos momentos alguna información sobre la suerte del niño Cristóbal.
Muy al lugar, claro que sí. Señor fiscal, ¿se conoce algo por parte de su oficina de Cristo José?
Estamos a la espera de cualquier noticia positiva en relación con ese tema, al igual que todos los colombianos. No tengo una información nueva que brindar sobre ese tema, sobre este asunto.
Ninguna información. Pues es lamentable, porque es que sí, ya vamos a cumplir una semana y lo que pareciera ser cierto, Luis Carlos, es que no hay nada concreto sobre el paradero del niño.
Señor fiscal, ¿son ciertas las versiones de que tienen a Cristo José un grupo de 5 personas de grupos criminales ilegales no relacionados con el ELN y las FARC? Esas son las versiones que se han dado y que supuestamente se las han adjudicado a fuentes de inteligencia de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas. ¿Usted tiene información de eso? ¿Sabe algo de eso?
No, Luis Carlos, no.
Bien. Señor fiscal, muchísimas gracias por acompañarnos, muy gentil.
A usted, Luis Carlos, un gran abrazo cervantino, como de costumbre. Muchas
igualmente,
gracias por llamar.
Claro que sí, a usted, mil gracias. 6 de la mañana, 26 minutos en la FM.